En casa de Herrero, es radio.
Bueno, son amigos las 6 menos 23 minutos de la tarde, no lo menos en la Comunidad Canaria. Don John Müller, bienvenido, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Luis.
Qué bien me vienes, más que nada porque tú sabes de economía infinitamente más que yo. También es verdad
no
que...
te creas.
No, sí. Hoy me vas a ayudar a valorar lo que ha ocurrido en el Consejo de Ministros, porque una de las grandes noticias del día es la aprobación del techo de gasto, la valoración que ha hecho Nadia Calviño y también María Jesús Montero de la situación de la crisis económica en la que estamos. Ketty Garat, bienvenida. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes
Ketty
a
Garat,
todos.
Que se me permite decirlo, no es Donald Trump, pero ha demostrado ahí también una capacidad de resistencia ante el coronavirus verdaderamente notable. Y además, por supuesto, manteniendo siempre todas las medidas, tal, confinada, ahí está en su casa.
Absolutamente.
Sin helicópteros.
A pie juntillas.
Sí, señor. Y don Juan Fernández Miranda, bienvenido, muy buenas tardes.
¿Qué tal, don Luis? Qué alegría que esté John entre nosotros, ¿eh?
Sí, ¿verdad?
Qué alegría. Bueno, un día como hoy más que nunca.
Hoy más que nunca, sí, porque la verdad... Bueno, haz de ponente, ya que ha sido tan alabado, John, ¿qué te ha parecido la comparecencia de Calviño y de Montero?
Bueno, vamos a ver. A mí aquí hay una primera cosa que me extraña y es lo tarde que estamos aprobando el techo de gasto. Tomando en cuenta que el gobierno decidió, pues yo creo que hacia abril o mayo... hacer los presupuestos, se habían dado instrucciones a los ministerios, a los distintos departamentos, y de pronto nos encontramos con la sorpresa de que el techo de gasto que se tenía que haber presentado en la primera quincena de septiembre, como es preceptivo, para que los presupuestos estuvieran en el Congreso a partir del 1 de octubre, como manda la Constitución, y así pudieran entrar en vigor el 1 de enero, pues nos encontramos con que estamos aquí a 6 de octubre, y hoy se está presentando el techo de gasto cuando hace 6 días tenía que haber estado presentado el anteproyecto de presupuesto. Esto es porque, fíjate, qué curioso, pero la última semana de agosto Pedro Sánchez descubrió que estaba al frente de un gobierno de coalición y tenía que negociar los presupuestos con Pablo Iglesias. Y hasta ese momento lo que había hecho era hacerle miriñaques a Ciudadanos y hacer la escenificación de que pretendía seguir esa vía hasta ese momento para sacar adelante los presupuestos, la cual no vamos a considerar descartada porque todo puede ocurrir. Pero es realmente una negligencia impresentable que a estas alturas estemos con el techo de gasto. La cantidad de techo de gasto que aumenta prácticamente más de un 50% en relación al del año anterior, bueno, pues es sorprendente, pero nos da una dimensión de la gravedad de la crisis en la que estamos. El gobierno ha empeorado las previsiones de la caída para este año, todavía sigue siendo modesta en relación a lo que dice el consenso. Todo el mundo, el gobierno da un 11,2, creo que es lo que ha dicho, todo el mundo da, pues está más cerca del, está por encima del 12 y algunos están más cerca del 13. Una caída así es espectacular, son 150.000 millones del Producto Interior Bruto español que van a desaparecer, es riqueza que no vamos a tener. Y bueno, pues ese techo de gasto pues va a marcar pues el volumen de las necesidades que hay, y yo creo que aquí, bueno, pues he escuchado la entrevista que le has hecho a Mario Garcés es, ¿no?
Sí.
Del Partido Popular.
Sí, sí.
Y bueno, yo le estaba escuchando atentamente, pero estaba pensando que el Partido Popular no habría podido hacer una cosa muy distinta. Realmente aquí hay una cuestión clave y es todos los las ideas de equilibrio presupuestario, de disciplina fiscal, han quedado absolutamente postergadas por la urgencia que representa tener que combatir esta pandemia, que por desgracia no es una pandemia de un solo impacto, sino que va a ser una pandemia con oleadas, y que esas oleadas son rompepiernas completamente para la economía, porque cuando una oleada ha terminado y tú estás pensando que te vas a recuperar y que la inversión, que puedes volver a abrir tu bar o que puedes volver a abrir tu negocio, pues viene la otra oleada y ya te acaba de machacar. No hay estructura de capital en un país, en las pequeñas y medianas empresas que aguante eso.
Ya, lo que pasa, John, no quiero capitalizar esto, así que Ketty y Juan, cuando queráis deis codazos, como no os veo, tenéis que ganaros la vida de manera espontánea, pero dejadme que le diga a John, mi impresión personal, John, es que hoy, digamos que hay un circo de tres pistas. Por una parte está el techo de gasto, tú ya nos habías dicho en tertulias anteriores, efectivamente, que como la senda de déficit quedaba suspendida, y además porque la Unión Europea lo había permitido, pues se iban a permitir el lujo, de incrementar el techo de gasto pues casi sin límite, y eso es lo que ha sucedido. Pero por otra parte, hoy han pasado dos cosas más. Ha pasado que Calviño ha hecho un diagnóstico de la situación económica que, hasta donde yo soy capaz de entender, no se compadece demasiado ni con lo que ha dicho el gobernador del Banco de España casi simultáneamente, ni tampoco con lo que están diciendo los grandes observadores internacionales. Estábamos comentando, por ejemplo, lo que hoy publica tu periódico a propósito de los tres bancos de inversión norteamericanos diciendo, ojo, no inviertan en España porque España es el pelotón de los torpes. Y yo no les estoy viendo las ganancias. Y luego, por otra parte, está, esa previsión que a mí me parece exageradamente optimista de María Jesús Montero diciendo, vale, como la senda de déficit está suspendida, pues vamos a tener un déficit brutal. Pero no se preocupen, porque este gobierno contrae el compromiso de empezar a reducirlo de manera draconiana a partir de 2021. Lo vamos a reducir en un solo año más del 3,5% y además sin recortar. Digo, no, mire usted, o sea, yo no me lo creo, salvo que tú me digas que yo me lo debo creer.
Ese es un punto en el que tienes toda la razón, Luis. Sobre todo por una cuestión. Puede, o sea, olvídate de lo de recortar. Lo de recortar es una afirmación absolutamente dudosa y que no creo que puedan terminar de cumplir a lo largo de la legislatura. En algún momento van a tener que recortar, y de hecho yo creo que están recortando sin que no nos demos cuenta, con la justificación de la eficiencia o de lo que sea. De alguna manera, cuando te quiten la deducción por pensiones, van a recortar. O sea, eso va a ser un recorte, ya verás. Lo que pasa es que no provocará una marea de gente que ahorra para sus pensiones en las calles. Pero lo que tú estás diciendo es clave, porque es muy difícil que se cumpla ese pronóstico de Montero, porque el primer año, no sé si os acordáis del déficit del año 2012, Montero lo redujo casi nada, porque es muy difícil el primer año después de la expansión del gasto o de que te has hecho cargo del impacto, es muy difícil frenar la velocidad en que ha aumentado el gasto público. Entonces es muy difícil reducir el déficit en 3,5 puntos, o sea, es que es una locura, a menos que nosotros en ese momento la economía esté en un boom económico espectacular y estemos creciendo a tasas increíbles y la recaudación tributaria se haya ido a las nubes. Pero si no, a mí me parece que parar la pelota del gasto, la bola rodante del gasto, es muy difícil, con lo cual yo te digo, no va a ser un 3,5, te lo digo desde ya, porque el primer año después de una expansión de gasto es casi imposible frenar el gasto.
Bueno, pues si llevamos al mundo de la política, al mundo de la práctica política, todo este discurso de carácter económico, nos vamos a encontrar con unas cuentas que a partir de ahora quedan, digamos, perfiladas con su primer examen, el techo de gasto, y que difícilmente van a provocar la adhesión del Partido Popular. Yo no sé lo que hará Ciudadanos cuando conozca la letra pequeña, me imagino que el techo de gasto lo votará, no sé lo que hará el Partido Popular, supongo que votará en contra, porque desde luego todo Frankenstein, todo lo que sea incrementar el gasto le sonará bien y lo votará aplaudiendo con las orejas, pero claro. Yo no sé, Juan, Ketty, si a partir de ahora ya tenemos pistas concretas para saber que efectivamente lo de los presupuestos o va por la vía de Ciudadanos o va por la vía de Frankenstein.
Bueno, hombre, estamos en la casilla de salida, es el ya, plazo temporal, de lo que decía, perdona, Juan, que sí. de lo que decía John, es verdad que es inédito que el gobierno retrase tanto la presentación de los presupuestos. Y también es verdad que forma parte en este gobierno de lo habitual que el gobierno supedite la ley y los plazos constitucionales a la jugada política y sobre todo a la respuesta política que encuentra en sus socios, porque es verdad que lo que decían en privado desde hace semanas o meses es que ellos no iban a presentar el techo de gasto hasta no tener atado ese techo de gasto, con lo cual la mera presentación hoy apunta a que este techo de gasto sale adelante, y eso era sinónimo de, porque se estaba negociando en PAC en privado, techo de gasto con presupuestos. Es muy difícil que quien apoye el techo de gasto luego no apoye quien no apoye el techo de gasto, mejor reformulo el planteamiento, acabe apoyando los presupuestos. Eso no va a ocurrir, porque los mismos socios que se van a alinear en una votación se alinearán en la segunda. El gobierno contaba con presentar los presupuestos cuando se empiecen a negociar de manera ya seria los fondos de reconstrucción en Europa, que es alrededor del 15 de octubre, dentro de unos 10 días. Y es verdad que, ya insisto, esto supone o forma parte de la estrategia de un gobierno que siempre supedita el cumplimiento de las leyes y los cánones establecidos a que le venga bien o no. Pero me parece relevante, insisto, que el gobierno, yo creo que empieza a ver la luz. Casi te respondería, Luis, a tu pregunta, empieza a ver la luz en la vía de Ciudadanos, y creo que ya hay algunos que incluso lo están verbalizando, ¿no? Es verdad que no forma parte del núcleo duro de toma de decisiones de Pedro Sánchez, pero Emiliano García Page ya ponía este fin de semana la exigencia de que hay que ir por la vía de Ciudadanos, hay que rechazar el veto de Podemos. Bueno, es que está amortizado, es que eso va a ocurrir, y yo creo que Esquerra Republicana de Cataluña, en este contexto que además hemos venido contando pues durante los últimos meses preelectoral en Cataluña, porque el propio gobierno barajaba la celebración de las elecciones catalanas en el mes de febrero, pues se va a aparcar a Esquerra y se le retomará una vez que pasen las elecciones catalanas, que ya se habrán aprobado los presupuestos en diciembre-enero.
A mí esto me recuerda, Luis, al anuncio aquel de hace muchos años de Donetes, de cuando abro el paquete me salen amigos por todas partes, ¿no? Aquí hay un gobierno que tiene 196.000 millones, 53% más, y de repente tiene un montón de pequeños grupos en el Parlamento que están dispuestos a darle su apoyo. Y además son grupos que dicen... que tienen mensajes contradictorios en cuanto a cuál debe ser la política económica. Es verdad que el gobierno abrió a finales de agosto el debate ya más en serio sobre con quién pactar. Ciudadanos ya decidió decir públicamente que ellos estaban dispuestos, más allá de los apoyos previos al verano del estado de alarma, y eso propició que Podemos se pusiera celoso, marcara posición, y al final han pasado dos meses que hemos estado mareando la perdiz sin tener un documento. Por fin hoy estamos en la casilla de salida, políticamente, más allá de las cuentas que ha presentado el gobierno, del plan que ha presentado el gobierno, y políticamente empieza la partida. Yo creo que, y lo he sostenido en esta tertulia durante varias semanas, que el gobierno va a tratar de que se sumen todos, excepto el PP, que va a estar fuera en cualquier caso, porque la estrategia del PP es la de conformar una alternativa, y ya el choque ya se ha producido y se va a mantener. El resto, y por supuesto también Vox, que está fuera desde hace tiempo, claro. El resto forman parte de los amigos potenciales del gobierno, que en ningún momento le va a decir ni a Esquerra ni a Ciudadanos que se bajen de la jugada.
No,
confiará,
por supuesto, no.
Confiará en que si ellos quieren bajarse, den el paso atrás. Pero ellos tampoco quieren dar ese paso atrás, al menos con toda seguridad Ciudadanos, que quiere basar su posición política en la utilidad y en mantener siempre la mano tendida a Pedro Sánchez. Por lo tanto, yo no sé quién se sumará al final, pero lo que sí sé, por lo que voy escuchando, es que el gobierno está en subir el IVA para tratar de prorrogar, de aplazar, tocar los sueldos de los funcionarios o las pensiones, y eso no sé si le va a gustar mucho a Ciudadanos. Veremos a ver por dónde van las cosas. Pero bueno, por concluir, a mí lo de hoy me parece un paso adelante. Por fin estamos ya hablando en concreto de cifras, pero me falta por saber cuál es el plan del gobierno para Europa, para que Europa empiece a abrir la manguera y empiecen a llegar los dineros, que eso es verdaderamente importante.
Bueno, déjame que esto no tiene nada que ver con lo que estáis diciendo, pero es que tengo una deuda pendiente con la gente. Me lo has recordado cuando tú hablabas del anuncio de Donetes, que es relativamente reciente. Es que antes, cuando yo me estaba metiendo con Fernando Simón a propósito de las meteduras de pata que ha ido sucediendo, como hoy hemos sabido que el COVID-19 se transmite también por el aire, pues he recordado que Fernando Simón había dicho que no estaba para nada acreditado. Y entonces digo, este parece Pierno de Yuna, y todo el mundo me ha mirado como si yo fuera un tío raro que hablo de gente desconocida. Y claro, me he dado cuenta de que Pierno de Yuna es un personaje de unos dibujos animados de cuando yo era joven. Es decir, que se va los autos locos, y por eso tenía esa explicación pendiente. Yo no sé si ninguno de vosotros tres se acuerda de Pierno de Yuna, pero era muy célebre hace unos cuantos años.
Me acuerdo perfectamente.
Tú te acuerdas, ¿no, John? Que Dios te lo pague.
Hombre, cultura general, don Luis.
Dios no lo yuna y su perro Patán.
Efectivamente.
Ah, no, hombre, sí, la lista ahora, de Patán.
Bueno, pues Ketty, tú que conoces a la gente que me
pero
rodea, ninguno. Ninguno de los míos, ninguno, pero vamos, ni por asomo. Yo creo que sí que se acuerdan, pero lo hacen para agrandar la brecha generacional y que tengan más complejo de viejo o algo parecido.
Tú has como Donald Trump, que se ha tomado no sé qué diablos y al final ha dicho que está 20 años más joven. Tiene la misma edad que Melania.
Sí, igualito.
Bueno, hoy no sé si es un buen día para hablar de Donald Trump, pero ya que lo citas, ¿qué os ha parecido el ejemplo que ha dado?
El ejemplo de bajar del avión, del helicóptero, que parecía aquello la invasión de Vietnam.
Bueno,
y a mí me ha recordado, ya que estamos puestos a recordar, me ha recordado el vídeo que ha promocionado hoy la Casa Blanca al comienzo de la serie El Equipo A. Solo faltaba M.A. Barracus por ahí, porque vamos... Me parece que
yo creo que no está tan recuperado, porque si hubiera estado bien recuperado, hubiera bajado por una cuerda.
Bueno, yo más allá de que pueda ser un insulto a la gente que realmente lo está pasando mal en Estados Unidos y a los cuales aspira a conquistar con su voto, creo que ahora mismo la información que está dando tanto la Casa Blanca como los medios que beben de la Casa Blanca es muy poco fiable. Todo en Trump es poco fiable porque el personaje en sí, inspira la confianza que inspira, y sobre todo en materia de coronavirus, después de recomendarnos beber lejía, pues ya ni te cuento, pero creo que en estos momentos, echando un vistazo, quien eche un vistazo por los medios internacionales, ve que hasta los propios médicos que están hablando del estado de salud de Trump, dan versiones un poco cinematográficas, siguiendo con el símil del equipo A, que seguramente tengan poco que ver con la realidad, ¿no? De un virus que desde luego en 48 horas no se pasa. En el mejor de los casos lo pasas, pues como yo, en una semana, pero no en 48 horas.
De todos modos, a mí sí me gustaría decir una cosa respecto a Trump, que me parece un fanfarrón infumable, para que quede claro. Pero yo no me alegro de que a una persona contraiga una enfermedad como el COVID. Es que ya hemos llegado a un momento en el debate político que parece que con tal de desgastar a Donald Trump, hasta hay gente que se alegra de que este señor contraiga la enfermedad. Por lo tanto, lo primero de lo que me alegro es mucho que se recupere. Y en segundo lugar, sabiendo que está recuperado y que puede bajar de un helicóptero casi con una cuerda, a ver si conseguimos que el COVID salga del debate político que ha controlado controlado estos últimos días en las elecciones americanas. Hoy es martes, quedan 4 semanas para las elecciones. A ver si conseguimos que el señor Trump y su enfermedad no sean el punto clave del debate entre Biden y el mismo Trump.
Puestos a priorizar deseos, Juan, en esa misma dirección, yo plugo al cielo para que lo que salga es el debate político del sanitario en España y en concreto en Madrid.
También.
Lo digo porque luego tendremos noticia de lo que ha pasado en esa reunión COVID-19 entre el gobierno central y el gobierno de Madrid, que siguen a leches. Ayer ya Illa decía que ni se creía ni siquiera los datos que estaba dando Madrid, y en ese ambiente imagínate lo que puede haber pasado en esa reunión. Pero bueno, hoy hemos empezado hablando de la crisis económica porque hoy era el Consejo de Ministros de carácter económico, pero yo os tengo dicho a vosotros y a todos los oyentes de este programa que en mi modesta opinión hay 4 crisis planteadas en este momento en España, como nunca ha habido: la sanitaria, por una parte, la económica, por otra parte, la institucional y también la nacional. Y todos los días tenemos que hablar de las 4. Hoy hemos hablado mucho de la económica, hablaremos también de la sanitaria, porque naturalmente pues esta reunión del COVID-19 y otras historias nos van a reclamar, pero luego, Ketty, hablaremos después de las 10 de las 6 de la institucional, porque ha vuelto a haber hoy en el Consejo de Ministros profesión de fe de reforma del Consejo General del Poder Judicial o de la Ley Orgánica para cambiar el sistema de elección de algunos vocales, y porque también tendremos que hablar del rey y del recibimiento del rey. Ahí se aunan 2 de las crisis. Por una parte está la institucional, el ataque a la monarquía, y por otra parte está la nacional, es decir, el recibimiento de los independentistas para convertir el símbolo de la nación en el hazmerreír de toda Cataluña. O sea, que es que no hay día en que nos liberemos de todas y cada una de las 4 facetas que están acaparando la actualidad. Pero bueno, insisto, eso después de las noticias de las 6, antes unos consejitos prácticos, incluso también para aquellos que estén buscando una manera eficaz de invertir sus ahorros.
Pues sí, Luis, y de alcanzar una muy buena y una alta rentabilidad. Si no pudiste asistir al 9º Seminario Económico de la semana pasada, del pasado jueves, Libertad Digital y Estrategias de Inversión te ofrecen la grabación para que la veas ahora a posteriori. Entra ya en Libertad Digital o en libremercado.com y disfruta gratis de nuestro 9º Seminario Online.
En Casa de Herrero, Es Radio.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. Finaliza con avances y buena sintonía entre las administraciones la reunión del grupo COVID-19. Así lo han trasladado fuentes conocedoras de la cita, que ha durado en torno a las 2 horas. A ella han acudido los ministros de Sanidad, Salvador Illa, y Política Territorial, Carolina Darias, así como el vicepresidente madrileño Ignacio Aguado y el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. Esta es la primera reunión que se produce entre ambas administraciones de forma bilateral, después de que el pasado martes se alcanzase un preacuerdo para aplicar nuevas restricciones de movilidad y finalmente la comunidad votase en contra del mismo al día siguiente en el seno del Consejo Interterritorial. Y por cierto, que la situación hospitalaria en la Comunidad de Madrid sigue mejorando. 15 días después de que entraran en vigor las restricciones aplicadas por el Ejecutivo Autonómico sobre las zonas básicas de salud más afectadas y 4 días después de que fueran sustituidas por las establecidas por el Ministerio de Sanidad. Hoy martes, Madrid ha comunicado 1.220 positivos en las últimas 24 horas, 2.645 contando con los días anteriores, y ha certificado una importante bajada tanto en las hospitalizaciones comunes como en las camas de UCI. 45 personas han fallecido en estas últimas 24 horas. Y precisamente sobre las cifras ha hablado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha exigido al Gobierno central que acredite que el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso no da cifras correctas sobre contagios de coronavirus en la Comunidad de Madrid, pues de lo contrario, dice, los madrileños tienen derecho a pensar que el Gobierno sigue enfrascado en el señalamiento a la región.
¿Podemos fiarnos de un Gobierno de la Nación cuando habla de cifras y datos que no es capaz de decir el número de muertos que ha habido por la pandemia hasta ahora? ¿De verdad nos está diciendo el Gobierno de la Nación que no es capaz de decirle a los españoles, para honrar la memoria, para honrar la dignidad de todos aquellos que han fallecido en tan trágicas circunstancias, no es capaz de decirle a los españoles cuál es el número de muertos real que ha habido en la pandemia? ¿Le va a discutir las cifras a la Comunidad de Madrid de la forma que lo está haciendo sin dar ningún contraargumento?
Y en la sesión de control al Gobierno en el Senado, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha pedido que se respete la presunción de inocencia de Podemos tras su imputación como partido por malversación y administración desleal. Campo ha respondido así al senador del PP, Francisco Cañizares, que le ha preguntado si considera que un partido imputado puede formar parte del Ejecutivo en alusión al procedimiento abierto contra Podemos y varios de sus cargos en el juzgado de instrucción número 42 de Madrid.
Ha pasado de magistrado a ministro de Justicia y ahora abogado defensor de un partido imputado en el Gobierno de España, no por los rumores de un periódico, no por las filtraciones de un ex empleado represaliado, no por el teléfono móvil de Dina, sino porque el Tribunal de Cuentas, a través de su Fiscalía, ha lanzado acusaciones muy graves hacia el partido que conforma el Gobierno de España junto con el PSOE.
Este Gobierno cree firmemente en la separación de poderes y eso significa que el Poder Judicial tendrá bien las investigaciones, promoviendo la acción de la justicia a través de las acusaciones y teniendo respeto por lo que supone las garantías de las partes, de los investigados.
Bueno, pero antes de que te vayas, una pregunta, porque he oído con mucha atención que nos decías la primera noticia del boletín que ha finalizado. Has dicho con avances y buena sintonía la reunión entre el Gobierno central y el Gobierno de Madrid.
Sí.
Pero pregunto, ¿está prevista alguna comparecencia para que de alguna manera concreten esa buena sintonía de la que tú hablas?
Pues se supone que va a salir a hablar, pero no se sabe ni cuándo ni la hora, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero.
Ah, bueno, pues a mí me sorprende. Gracias, Vero. Un saludo.
Nada, hasta luego.
No sé, queridos contertulios, John, Ketty y Juan, pero yo esperaba todo lo contrario. Esperaba una reunión bronca después de las declaraciones de ayer de Salvador Illa. ¿Esto os sorprende tanto como a mí o es una escenificación política?
Yo lo que me fijo no es tanto en la valoración de hoy, sino en la de mañana, la que me inquieta, la que me da miedo, porque hay que recordar que la semana pasada lo que ocurrió fue que hubo sintonía en esa reunión y cuando vendieron un principio de acuerdo por parte del vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, y del consejero de Sanidad madrileño, Enrique Ruiz Escudero, los gritos, yo creo que en la Puerta del Sol, se escuchaban en la China comunista y fue el propio gobierno o la dirección del gobierno quien enmendó la plana a Ignacio Aguado. Tanto es así que Ignacio Aguado se encargó de dejar constancia de ello en varios medios de comunicación en los que fue entrevistado. A mí, insisto, lo que me inquieta no es que nos vendan en estos momentos que hay sintonía, sino que posteriormente se tumbe esa sintonía en un capítulo nuevo de discrepancias en el seno del gobierno y en un capítulo nuevo de politización por parte del gobierno que intenta llegar a acuerdos con ciudadanos para dejar en evidencia al Partido Popular de Isabel Díaz Ayuso. A mí eso es lo que me inquieta.
¿Y a ti, Juan?
A mí lo que me inquieta es que el doctor Simón, que no es doctor, por cierto, lo que hiciera ayer por la tarde es desprestigiar, desacreditar, incluso negar la veracidad de los datos de contagios que puso sobre la mesa la Comunidad de Madrid. Es decir, en otras palabras, lo que dijo ayer el señor Simón es que la Comunidad de Madrid miente. Y eso es muy grave, porque si es verdad, en fin, la Comunidad de Madrid debería dar un paso atrás. La presidenta debería dimitir. Y si no es verdad, el que debería dimitir es el señor Simón. Hace dos lunes vimos una escenificación del señor Sánchez y de la señora Ayuso, que cuatro días después quedó claramente en entredicho porque el señor Illa, el ministro de Sanidad, dio una rueda de prensa improvisada para contraprogramar al consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Después hemos visto a la Comunidad de Madrid cometer el error de asomar la patita para la desobediencia, para la rebelión, en fin, que me pareció una salida de tono intolerable, afortunadamente rectificada, y ahora estamos en el juego de ver quién de los dos tiene razón respecto a las medidas. En los últimos cuatro días, los datos de contagios, que es los que a mí en este momento más me interesan, y los contagios y los ingresos hospitalarios, están bajando en Madrid. Hay cuatro comunidades que tienen peores datos que la Comunidad de Madrid y el gobierno no se centra en ellos, cree que no hay ninguna necesidad de tomar el control. Y sin embargo, en Madrid parece que hay una obsesión en el gobierno de España. Conclusión, en los próximos días vamos a saber quién de los dos tiene razón. Y cuando lo sepamos, en función de si los datos siguen siendo positivos o no...
Juan, eres muy optimista, perdona que te corte, porque tal y como está la situación, los dos van a tener la tentación de colgarse la medalla.
Por supuesto.
Si siguen mejorando los datos, dirá Madrid, que es como consecuencia de las medidas que ella ya tomó y que ya se estaban viendo cuando las tomó Sanidad, y luego llegará ella y dirá, bueno, estos datos demuestran que teníamos razón al imponer medidas más restrictivas.
Bueno, y aquí estaremos nosotros para explicarlo. Lo cierto es que desde hace cuatro días, desde el jueves, los datos son positivos. Si esa tendencia se confirma, es evidente que las medidas de la Comunidad de Madrid eran positivas. De todos modos, dos datos más y concluyo. Ayer el número de la movilidad interna en la Ciudad de Madrid creció un 3%, es decir, las medidas de confinamiento o de cierre perimetral de la Ciudad de Madrid no han servido para nada en lo que tiene que ver con la movilidad interna de la ciudad. Ayer el metro seguía abarrotado, responsabilidad de la Comunidad de Madrid, cercanías seguía abarrotado, responsabilidad del Ministerio de Transportes del señor Ábalos, Gobierno de España. Por lo tanto, que no nos cuenten milongas. Vamos al dato. Y además a los datos concretos, que son estos cuatro que he dicho. Porque todo lo demás es ruido. Y como decía un profesor que tenía yo en la facultad en primero de carrera, era pre-internet, el exceso de información genera desinformación. Y eso es lo que están haciendo los dos gobiernos, por no extenderlo a todos los gobiernos de España. Aburrirnos con datos, abrumarnos con datos, porque al final en la vida hay mentiras, mentiras gordas y estadísticas. Y la estadística la puedo retorcer como yo quiera. Por lo tanto, ingresos hospitalarios y contagios. Sobre todo ingresos hospitalarios, porque los contagios también dependen del número de pruebas que se hagan, claro.
Bueno, dejadme que os cuente una cosa, Juan y John. Que ya sabéis que una de las cosas que me caracterizan es que yo no me callo ni bajo el agua, por lo tanto cuento al micrófono abierto lo que sucede al micrófono cerrado muchas veces. Entonces yo he hablado con Ketty en algún momento del día, tampoco se trata de concretar horas para que no haya aquí críticas excesivas, y entonces decía, oye Ketty, ¿cuál es tu opinión a propósito de lo que está pasando con lo del Consejo General del Poder Judicial? Y bien. Ketty me decía, aquí está ya para desmentir, me decía, pues chico, yo tengo la impresión por lo que voy oyendo que es más una puesta en escena del gobierno para tratar de convencer a Casado que vuelva a la negociación, que un propósito sincero de cambiar de verdad la ley orgánica del Poder Judicial. Y sin embargo, Ketty, de aquí, que hoy en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, porque tú y yo hemos hablado antes de que sucediera esa comparecencia, ha aparecido María Jesús Montero confirmando que el propósito del gobierno es modificar la ley.
No es exactamente así, Luis. Permíteme que te corrija. Es verdad que las declaraciones del gobierno hay que leerlas muy, muy entre líneas, porque como se dedican a decir una cosa y la contraria, hay que ver dónde ponen más énfasis, si en una cosa o en la contraria. Es verdad que ha tirado de guión la portavoz del Gobierno para reconocer que sí que están en eso y que están trabajando en eso, pero lo que hoy ha dicho, comparativamente con lo que ayer dijo Santos Cerdán o lo que el portavoz del Partido Socialista o lo que se ha venido diciendo por parte del Gobierno en los últimos días, tiene un salto cualitativo. Y ese salto cualitativo apuntar a la información que no opinión personal, sino información que nos dan desde el Gobierno. Y es que parece que el Gobierno le está echando agua al vino o está enfriando esa reforma, conscientes de que es una reforma que es una locura, porque sería, bueno, provocar, aparte de una crisis institucional tremenda en el Consejo, partir el Consejo por la mitad con unos de un mandato y otros de otro, unos con legitimidad, otros con otra. Y lo que ha dicho Montero en la rueda de prensa del Consejo, en la que ha sido preguntada cuatro o cinco veces sobre este tema, es hoy diferente. Hoy lo que decía es, sí, queremos hacerla, pero la queremos hacer no en caliente. Queremos tomarnos nuestro tiempo para tener conversaciones discretas con los grupos parlamentarios. El Gobierno no tiene prisa y el Gobierno tiene tiempo por delante para abordar este asunto, que no es lo que se venía diciendo hasta ahora, apremiando o precipitándose a comunicar que Carmen Calvo estaba dirigiendo un grupo de trabajo, que si hace 15 días había 187 parlamentarios que estaban ya publicando su disposición a hacer esta reforma. Esto es distinto y, insisto, enlazando con lo que nos cuentan del Gobierno, en el Gobierno públicamente hay fuentes, supongo que habrá otras que digan lo contrario, pero hay fuentes bastante solventes que apuntan a que evidentemente esto solo es una estrategia de presión, porque lo que ellos creen es que va a haber un acuerdo después de la moción de censura de Vox y antes de Navidades. Ese es el espacio temporal en el cual, es decir, de aquí a 2-3 meses a lo sumo, cree Moncloa que se va a producir un acuerdo con el PP.
¿Coincide con tu información, Juan, o no?
Absolutamente. Yo suelo añadir unos matices. Es verdad que la semana pasada, a finales, el Gobierno trató de vender la mercancía de que llevaban meses preparando esta reforma, que la cosa estaba absolutamente trabajada y que había equipos de Vicepresidencia y de Justicia abordando esta posibilidad. Ante el escándalo que se ha montado, porque estamos hablando de una reforma que afecta al sistema en su parte más frágil o más importante, han dado marcha atrás y ahora resulta que es una estrategia de presión. Yo creo que sí es una estrategia de presión al PP, porque el Gobierno no se atreve a hacer esta reforma legal, que sería todavía más extrema de aquello que hizo Alfonso Guerra cuando en el 85, cuando dijo que Montesquieu ha muerto, ¿os acordáis, no? Uh-huh. Bien. ¿Me permites, Luis, que te cite?
Sí, claro.
Bien, en el artículo del domingo en ABC, tú decías que esta reforma que ha planteado el Gobierno tiene un problema con Europa, porque en Europa el debate en el que están ahora en Bruselas tiene que ver en lo relativo a Polonia y Hungría con los abusos que ambos gobiernos están cometiendo para controlar el Poder Judicial. Y todos sabemos, desde aquí España, cómo se habla de Polonia y Hungría, países que están poniendo un pie en el autoritarismo porque se están saltando las normas básicas del club de la Unión Europea, ¿verdad? Bien, eso ha calado en Moncloa. Y en Moncloa se han dado cuenta de que se pueden meter en un lío muy grande. Y es por eso por lo que ahora estamos están tratando de vender, que es una estrategia de presión, que yo creo que es lo que era desde el principio. Pero digamos que han sacado un poco la pata al ver que Bruselas está mirando este tipo de temas, no solo en España, sino en toda Europa, con especial cuidado.
Lo que pasa es que yo he tenido la oportunidad de preguntarle a Pablo Casado. Esta mañana ha estado aquí en esta casa, en el programa de Federico, y hemos estado especulando ante la posibilidad de que efectivamente fuera una especie de medida de presión, de chantaje del Partido Socialista al Partido Popular, diciendo o te avienes a negociar o te cambio la ley y ya verás tú la que se organiza. Y entonces le he preguntado explícitamente al presidente del PP, ustedes, si esto es una medida de presión, van a resistir, y él garantiza públicamente que sí. Ya sé que las propuestas o las promesas o las actitudes de los políticos hay que ponerlas siempre en cuarentena, pero por lo menos esa es la idea que transmite el Partido Popular. Y aquí uno de dos se tiene que bajar del burro. O sea, lo que está claro es que si no, los trenes terminarán chocando frontalmente. ¿Quién crees tú, John, que al final terminará de envainársela? ¿El Partido Popular porque efectivamente ceda y quiera negociar, o el Partido Socialista porque al final no le queda más remedio que cumplir la amenaza?
Bueno, yo creo, como habéis dicho los dos tertulianos, que esto es un artefacto diseñado desde el principio para someter al Partido Popular al acuerdo. Yo creo que es este quórum que necesita la renovación del CGPJ le interesa sobre todo a los partidos del bipartidismo. O sea,
claro,
dada la fragmentación política que se ha producido en la política española en el Parlamento, quedan muy pocas cosas, pero son muy importantes, que se tienen que cambiar por mayorías calificadas, ¿no? Y en ese sentido, pues el mantener esa normativa como está, aunque sea difícil llegar a un acuerdo, me parece que es importante desde el punto de vista institucional. Y a mí siempre me ha parecido una bravuconada del PSOE, aunque yo creo que aquí hay un detalle, que es Santos Cerdán, precisamente, al que hay que seguir con cuidado, porque Santos Cerdán ha estado en todas las operaciones donde el PSOE realmente se ha tenido que poner colorado de vergüenza, porque ha tenido que dar un paso adelante donde no contaba con el apoyo masivo de sus bases. Veas el caso de la negociación con Bildu, ¿no? Y de toda la limpieza de cara que se inició a partir de ahí. Y el asunto es que entonces, bueno, pues yo sinceramente creo que esto es una manera de presionar a Casado, y yo creo que el PP al final va a acabar entrando.
Yo creo que también, sobre todo por la alternativa, es que hay que tener en cuenta de qué es lo que pasaría en el caso de que el PP, como te ha dicho a ti, Luis, esta mañana Pablo Casado, no se viniera a negociar después de la moción o antes de Navidades, me da igual, el espacio temporal. Y hay algunas fuentes que lo que están advirtiendo es, vale, muy bien, si aquí es muy sencillo, el reparto de la tarta judicial hasta ahora se repartía a mitades entre PP y PSOE, con alguna pequeña porción para grupos nacionalistas, PNV, Convergencia, etcétera. Si no te avienes a negociar el reparto de la tarta con nosotros, el resultado será que la tarta se reparte solo entre miembros progresistas, porque son los que van a proponer el Partido Socialista y sus socios. Y ni qué decir tiene, evidentemente, no creo que Bildu encuentre un vocal del Consejo de su agrado, pero elegirá al que más se acerque a sus postulados, al más progresista o al más, no sé, proclive a la negociación con ETA o X, lo que sea. Pero desde luego será un veto absoluto y total a cualquier perfil conservador, desde luego, que se haya propuesto en los dos acuerdos o cuasi acuerdos previos que se produjeron justo antes de la filtración de Ignacio Cosidó, el ex portavoz parlamentario del PP, en el Senado, y justo antes del verano de la destitución de Cayetana Álvarez de Toledo. Con lo cual, entre susto o muerte, entre Málaga y Malagón, yo creo que el PP se quedará con Málaga, ¿eh?
Pero tú, ¿en cuál operación estás? Perdona, Luis, ¿de qué operación hablas? Porque, Ketty, porque hay dos en marcha. Hay una que es el susto máximo, que es vamos a cambiar el quórum para nombrar al CGPJ.
Creo que eso es una...
Y hay una segunda que es vamos a nombrar todo el 60% desde el que podemos nombrar por mayoría simple y lo vamos a renovar con gente de izquierda.
Claro, pero es que tú no puedes renovar con mayoría simple, ¿no?
En este momento no es posible. ¿No?
Pero
no, es imposible. Tú tienes solo dos opciones. Hay 8 vocales del Consejo que los elige directamente el Parlamento por mayoría de 3/5, y eso no se puede cambiar, porque eso está en la Constitución. Y hay otros 12 vocales del Consejo que se eligen a través de ley orgánica y luego son ratificados por el Congreso de los Diputados también por mayoría de 3/5. Lo único que puedes hacer, porque no puedes cambiar la Constitución, porque necesitas una mayoría agravada, es cambiar la ley orgánica. Entonces tú eliges a los 12 y no a los 8. Por eso hablaba yo antes de un Consejo partido por la mitad. Yo lo que digo es, están supuestamente, o la estrategia, el farol del Gobierno, es cambiar esos 12, pero es un farol. Ahora bien, en el caso de que el PP no se viniera bajo ningún concepto a asumir o a negociar, que yo creo que es altamente improbable y que acabará pasando por el aro, lo que dice el Gobierno es, pero ¿no os dais cuenta que es imposible que no pase por el aro? Porque la diferencia es entre que te juzguen a ti por la kitchen jueces solo progresistas o mitad progresistas, mitad conservadores.
Claro.
Bueno, también hay que tener en cuenta que este verano había un principio de acuerdo bastante positivo para el Partido Popular a tenor del número de representantes que tiene en el Parlamento, que era un reparto 10-10, que fue el que se rompió en el último minuto en relación con la salida de Cayetana Álvarez de Toledo del Partido Popular. Yo sí creo que sí. si el PP consigue ese 10-10, vamos, debería firmar al minuto, vamos, al minuto siguiente.
Pero ahí el tema de darle uno a Podemos o dos a Podemos fue lo que lo rompió, pero
claro,
lo que es impresentable es que estemos hablando de esto. O sea, yo sí. Yo lo que creo, lo que a mí me gustaría, lo que creo que sería bueno, es encarar una, o sea, que el Casado vendiera muy cara el acuerdo, y en el sentido, cuando digo muy caro, significa una renovación a fondo de la manera de designar el Poder Judicial, una reforma a fondo del Poder Judicial, que también tiene sus ques, que tiene sus esquinas y sus callejones oscuros, y que hace mucho tiempo habría que darle ya una vuelta de tuerca y ponerlo en onda con Europa, y hacer de eso una bandera de regeneración ética del Partido Popular, que es la tarea que él ha seguido aplazando desde que lo eligieron.
Claro, como no, pero como estás hablando de un gobierno que no tiene escrúpulos y que no tiene límites,
porque lo que todo el mundo
más escrúpulos no tiene límites. Es verdad que yo creo que lo ideal, John, en el escenario actual.
Todo el mundo va a pensar en Kitchen cuando pacte el PP.
¿Cómo, perdón?
Que todo el mundo va a pensar en Kitchen cuando pacte el PP.
Por supuesto, y de hecho sería la mejor estrategia para rebatir los argumentos del gobierno. Que el gobierno me acusa de bloqueo y de impedir la legitimidad democrática de las instituciones, y es muy sencillo. Si usted lo que me está diciendo es que metamos la mano en la justicia, sáquela también usted, saquémoslo a los dos. Reformemos el sistema para volver, por cierto, a la situación previa, porque hay que recordar que aquí hubo
previa
una reforma...
guerra.
En 2000, sí, pero hubo una situación intermedia, es que se nos olvida a veces que en 2013 quien cambió la situación era Gallardón, porque Gallardón modifica esos 12 que se eligen ahora por ley orgánica, se elegían a través de excepciones judiciales, eran los jueces los que se elegían.
Pero no la cambia Gallardón, que te la cambia Felipe, ¿eh?
O sea, no, 85. Hay dos reformas, una es de Felipe y otra es de Gallardón. La de Gallardón suponía que los 8 que antes elegía, que ahora se eligen 8 por el Congreso y Senado, otros por ley orgánica. Lo que ahora es ley orgánica, los 12 que se eligen por ley orgánica, antes de 2013, que es cuando hace la reforma el gobierno de Rajoy y con Gallardón a la cabeza como ministro de Justicia, se elegían a través de asociaciones judiciales.
No, señora,
esos 12, no todos, sino los 12. La muerte de Montesquieu es anterior.
Que eso bueno, era lo que pasaba hasta la reforma del 85. Eran los jueces y lo que cambia...
No, es que no me estás entendiendo. Cuando la reforma del 85, efectivamente, se cambia y se eligen a través del Parlamento. Pero Gallardón introduce una modificación de la ley orgánica para elegir al Consejo, por la cual... Los doce que se eligen por ley orgánica, los 12 que antes se elegían por asociaciones judiciales, porque antes era mitad y mitad, 8 y 12, se pasan a elegir directamente por ley orgánica y luego refrendados por 3/5 de la mayoría de las cámaras. Esa modificación la introduce Gallardón. Eso no existió hasta el año 2013. Es verdad que antes previamente fue peor.
Me parece que lo que te refieres, Ketty, es que lo que hace es que lo que antes la lista la hacían las asociaciones judiciales y el Congreso votaba. Y eso deja
claro.
De hacer la lista.
Creo claro,
que
claro.
Es el cambio.
Claro, sí. Evidentemente.
Bueno,
pero es la ley orgánica la que regula el nombramiento de esos 12 vocales.
Eso siempre ha sido así porque ese es un mandato constitucional. Es decir,
pero en todo caso... ahí ya estaba Montesquieu criando malvas desde hace 15 años.
Sí, evidentemente, pero que Gallardón prometió una reforma para sacar la mano de la justicia
esa
y
la,
los sitios
pero,
puede meter
pero
la
todos,
mano.
Pero se la han prometido todas sí. Consecutivamente. ¿Qué tiene?
Todos.
O sea, que
y la reforma del Senado también.
Claro, no, es que ese es el drama. O sea, que el drama es que, es más, si vamos a los programas electorales de los partidos, no de los candidatos, en algún momento veremos que todos y cada uno de los partidos, incluyendo a Podemos, han propuesto despolitizar el sistema y sacarlo del cambio de cromos que se establece siempre en el Congreso, en las Cortes, en el Congreso y en el Senado por la imposición de los 3/5. O sea, que esa es la cuestión. Pero bueno, a mí lo que me interesa es saber si efectivamente en este juego de, no sé si chantajes o de fantasmadas, va o no va a haber al final un acuerdo, porque como no haya un acuerdo, lo que nos vamos a encontrar es con una reforma legal que es una afrenta a todo lo que es el edificio constitucional, a lo que
claro.
Hace referencia al Poder Judicial. O sea, es que me parece terrible, pero bueno, esperar y ver. Casado ha dicho esta mañana también que efectivamente el acuerdo estaba hecho hasta que empiezan las arremetidas de Podemos contra el rey. Y ese es el momento en el que dice Casado, mire usted, yo no puedo negociar con un gobierno cuya mitad Podemita está arremetiendo contra el rey. Por lo tanto, o saque usted a Podemos de la negociación o no habrá ningún acuerdo. Y por lo tanto, también podría caber que el gobierno dijera, bueno, pues restablecemos el acuerdo al que habíamos llegado este verano, que estaba prácticamente cerrado, como decía Ketty hace un instante, y que por lo tanto, por esa vía, se pueda desbloquear el nombramiento sin necesidad de tener que cambiar una ley que, insisto, lo que garantiza de alguna manera es la independencia del Poder Judicial. Esta es mi opinión.
Sí, dicho... y además es que este es el problema de cuando no vives como piensas, acabas pensando como vives, ¿no? Volviendo a lo que antes decía John, el problema de todo esto es que el PP siempre ha creído, o por lo menos Pablo Casado, personalmente, hablo de Pablo Casado, nunca ha creído en este actual sistema para elegir al CGPJ. Siempre ha pensado que esto era una politización absoluta y que lo que había que hacer era, básicamente, dejar a los jueces que se elijan a sí mismos, a través del sistema que quieras, a través de asociaciones o a través de lo que quieras. Pero que no se meta, que no se intercambien los cromos judiciales como ha ocurrido hasta la fecha. Y el problema es que Casado va a tener algo, que hacer algo en lo que no cree. Y ha estado dos veces a punto de hacerlo y en el último momento le vienen los remordimientos porque sabe el coste político que va a tener que asumir por a hacer esa cesión.
Sí, a Rajoy no se le torció el gesto para hacerlo, ¿eh?
Claro.
No, ni a Rajoy ni a Gallardón. Ni a nadie. Ni Gallardón. ¿Os acordáis cuando Gallardón, antes de hacer esa reforma que decía Ketty, él dijo que iba a acabar con este sistema y luego se la bailó en minuto uno? Y además con mayoría absoluta que había prometido que cambiara el sistema, se olvidó de manera sistemática. Y el Partido Socialista, cuando gana las elecciones con Zapatero, se olvida también de las mismas promesas. Se han olvidado todos. Que el único que ha sido, digamos, coherente en el mal fue Felipe González, que no hizo nada más que cambiar el sistema para politizar también, es decir, para exigir mayoría de 3/5 con los que vienen del Poder Judicial. En fin, bueno, es...
Por cierto, la reforma de la que hablaba antes es concretamente del 1 de julio de 2013, cuando Gallardón reformó el Consejo General del Poder Judicial.
Bueno, y del rey, ¿qué me cuentas, Ketty? Porque ese es otro de los grandes asuntos de hoy. Al final, también le han preguntado a María Jesús Montero a propósito de si va a haber o no va a haber un viaje de, en fin, en buena armonía del presidente del gobierno y del jefe del Estado el viernes a Cataluña, y María Jesús Montero pues ha tratado de explicar que las relaciones son perfectas, que aquel asunto que vivimos la semana pasada son, en fin, asuntos ya olvidados, pelillos a la mar, y que todo está en armonía. ¿Las informaciones que tú tienes hablan también de esa buena sintonía o no?
No, en absoluto, y de hecho responden más bien al refranero de dime de lo que presumes y te diré de lo que careces, ¿no? Esta sobreexposición o redoble de la presencia conjunta entre Sánchez y el rey Felipe VI forma parte de una estrategia para aparentar lo que no hay, que es buena sintonía, hasta el punto, pues ya digo, de que se cerró o se pactó en el despacho que habitualmente se produce entre el gobierno y el presidente del gobierno, se ha suspendido alguno, pero la semana pasada se vieron el miércoles y posteriormente se cerró entre Iván Redondo y Jaime Alfonsine, el jefe de la Casa del Rey. En fin, yo no sé cómo va a ir el rey a Barcelona, si irá en el Falcón de Sánchez o no, como le ha ofrecido el presidente
¿cómo
Sánchez.
¿Va a ir en el Falcón de Sánchez?
Bueno, se le ha ofrecido, ¿eh? Se le ha ofrecido
no puede, sino
que ha habido más veces que ha ocurrido, ya. John.
Pues es un error, no puede ir el jefe de Estado y el jefe de gobierno en el mismo avión. Si se cae, ¿qué pasa? ¿Que el país
ha habido más veces? Hay precedentes de que el gobierno, el presidente del gobierno y
el jefe de seguridad de ambos.
Bueno, pues yo
es una norma básica en cualquier país que los dos cabezas. Claro, pero es una norma básica en un país que los dos máximos cargos vayan en el mismo avión. Es una locura. Sí. Es como meterlos en un submarino juntos.
Entiendo que tienes razón, pero por una parte van los hechos y por otra las opiniones,
bueno, pero,
¿no?
Pero
y es verdad que los hechos...
Tal es el objetivo de la Moncloa, por mostrar la buena
que
relación, que ya hasta dicen que viajan juntos, lo cual no tiene ningún sentido.
Yo creo que más bien eso es, responde a eso de dime de lo que te presumes y te diré de lo que careces, ¿no? O sea, no creo que el rey vaya a aceptar, primero porque además es un poco hasta infantil, ¿no?, aceptar esa
hombre, si fuera para ir a un concierto de
claro,
en Benicàssim todavía.
Oye, pero a mí que, no estarían ejerciendo.
A mí que vinculéis el nombre de Benicàssim a las...
al festival de Benicàssim,
¿qué pasa, que vas a irte para allá?
No, no, pero hombre, ya está bien. Es que al final Castellón era cachondeo por el aeropuerto y Benicàssim cachondeo por las machadas de Sánchez. O sea, no, ya está bien.
Ten en cuenta que el Festival Internacional de Benicàssim es uno de los hitos del verano.
Sí, sí, pero, claro. Pero ahora solo musicales, hablamos de él. Musicales. Solo hablamos de él para recordar que Sánchez dedicaba a pasearse por allí, bueno, en plena pandemia.
Luis, ya que hemos empezado hablando de donetes y de publicidad, vamos a acabar hablando de publicidad. Que hablen de mí, aunque sea mal. ¿No? Esa es la norma básica.
No, pero yo, cuando se trata de Castellón, quiero que hablen de mí bien. O sea, que no, vale, no, haya, bueno, no, claro, hay equívocos. Bueno, y entonces, como castigo a tu afrenta, Juan, quedas despedido el primero. Y tú, por reírle la gracia que te he oído aunque no te vea, John Mueller, el segundo. Y tú,
que oye, tigarás, pues nada.
Y tú que tigarás la tercera. Pero bueno, os despido con cariño y os espero la semana que viene para poder volver a despediros la semana que viene una vez más.
Un abrazo.
Bueno, 29 minutos, amigos, faltan para que sean las 7 de la tarde, las 6 en la Comunidad Canaria. Nos vamos a ir a la publicidad y después a la recta final del programa, pero conviene que vayamos aireando un poco el ambiente.
Sí, Luis, porque es realmente importante que respiremos un aire completamente saludable para nuestra propia salud. Por eso, Bio es el primer sistema esterilizador de aire de uso profesional, pero al alcance de todos los hogares. Es el filtro más sofisticado del mercado que garantiza la pureza total del aire que nos recomienda la Organización Mundial de la Salud. Si tenemos problemas en casa, como asma, rinitis o fatiga, nos va a ayudar. Si desea tener Bio en casa, puede llamar al teléfono 900-730-122. 900-730-122, tiene que decir que es oyente de radio, porque de esa manera le harán un 15% de descuento y además podrá utilizar Bio en su vivienda durante 15 días y sin compromiso.
En Casa de Herrero, es radio.